Una voz en el desierto.
Un oasis de descanso. Un tiempo de respuestas a tu vida.
Hola, ¿cómo están? Les saluda nuevamente Rosenberg en una edición más de este subprograma Una Voz en el Desierto, transmitiendo por cadena 1200 para la ciudad de Lima y a través del internet para todas las naciones. Bueno, es un gusto nuevamente retomar tema en este día de hoy, y yo sé que con la ayuda de Dios vamos a poder disfrutar este tiempo radial, siendo motivados, siendo animados, siendo edificados a través de la Santa Palabra de Dios. Pero antes de comenzar en tema, quisiera que escucháramos una canción. Es una canción de un artista boliviano, Martín Jafre. Se llama Dolor por Amor. Es una canción muy bonita que me ha ministrado en otras oportunidades. Y hoy precisamente estaba nuevamente viéndola en un video. Y quiero compartirla con ustedes. Entonces los dejo con esta canción. Ya volvemos. Bueno, retornamos de escuchar la canción Dolor por Amor en un concierto de Martin Jaffre, y realmente su título es bueno, es lo que ofrece Dios, que le entreguemos todos nuestros dolores, nuestras tristezas, nuestras cargas, nuestras culpas, nuestro pecado, y Él nos entregará a cambio un amor sobreabundantemente, tan ancho, tan profundo, tan largo y tan alto que no podemos abarcar, no podemos entender. Definitivamente esta canción tiene una letra muy especial. Espero que hayan podido captarla, la belleza de esas, porque al fin y al cabo, pues Dios hace ese tipo de cambios, ¿no? Le entregamos tal vez un pasado desastroso y Él nos da un futuro con promesa, un futuro esperanzador, ¿no? Esos son los negocios que hace nuestro Dios. ¿Y todo a cambio de qué? A cambio de nada, de que solo le entreguemos nuestro corazón con fe, ¿no? Para muchos tal vez buscar a Dios es una religión, un culto, una costumbre, una tradición, algo que es necesario hacer, pero es mucho más que eso. Acercarnos a Dios debe ser como acercarnos ante un amigo especial, ante ese familiar, ante ese padre, tal vez ante ese papito, ese abuelo. Eso es acercarnos ante Dios, ante Jesús, ¿no? Ante alguien que podemos ir corriendo a llevarle todas nuestras preocupaciones, nuestras cargas, nuestras dificultades, nuestras desilusiones. Yo me pregunto, ¿por qué de joven no conocí de Jesús antes? Me hubiera ayudado a evitar tantos desatinos, tantas malas decisiones, porque en cada etapa de la vida siempre vivimos experiencias agradables y no agradables. Y qué bueno es tener a ese Dios que es mucho más que una religión, que está no en una cruz, que ya está viviendo en los corazones de todos aquellos que lo invitan. Dolor por amor es lo que te ofrece Dios. Y bueno, estamos en Una Voz en el Desierto. Recuerden nuestra página en el web, unavozeneldesierto.org. unavozeneldesierto.org. Allí podrán encontrar este tema y todos los temas del programa que incluso conduce mi esposa Para Ti Mujer. Y bueno, qué bueno es vernos hoy, y hay una palabra que yo quisiera que meditáramos, muy conocida, demasiado conocida, pero yo sé que es muy apropiada para siempre. Es la oración. En Lucas capítulo 11, Jesús nos habla de la oración. Los discípulos se le acercaron a Jesús, sus discípulos, se le acercaron diciendo: Señor, nosotros vemos que Juan el Bautista a sus discípulos les ha enseñado a ayunar, les ha enseñado a orar. Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a comunicarnos con Dios. Precisamente lo que estábamos hablando ahora. Acercarnos a Dios. Y la oración es algo tan importante en la vida de un creyente, de un cristiano. Porque cambia usted la palabra oración por comunicación. Si nosotros no tenemos comunicación entre cónyuges o con nuestros familiares, con nuestros hijos, eso indica de que hay algo que está mal, ¿no? Desafortunadamente. Y la oración, reemplácelo por comunicación. Y tal vez antiguamente nos enseñaron por costumbre que había que recitar ciertas palabras, que había que hacerlo en cierto orden, la una iba antes de la otra. Pero lo cierto es que el Señor Jesús sí nos entregó un modelo de oración para nosotros, para que cada vez que tuviéramos deseo, necesidad, oportunidad de acercarnos a comunicarnos con Él, lo hiciéramos, ¿no? Como decíamos, la oración es parte esencial de la vida de un cristiano, como la comunicación es parte esencial de la vida de una relación. Si usted entre con un amigo, no se está comunicando, pues obviamente no puede decir que tenga una amistad. Es cierto, hay amistades que uno frecuenta, tal vez por un viaje se aleja, pero aún a través del internet hoy en día permite acercarse. Pero sea como sea, con Dios no tenemos problema de internet, no tenemos problema que la tecnología, del dinero. La oración, nos acercamos a Dios fácil, en un pensamiento, en una palabra, en tantas maneras nos podemos acercar a Dios. Y el Señor Jesús enseñó ahí en Lucas 11, decía: cuando oren, hagan así, digan: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mire qué bonito esa esencia de la identidad, que Jesús nos dice: como hijos, acérquense al Padre. Yo en mi hogar tenemos dos niños y ellos tan pronto se levantan, se acercan a nuestro cuarto. Con la tranquilidad y la frescura que tiene un hijo, con esa seguridad, entran, se suben a la cama, se sientan con nosotros. Que así quiere Dios que lo hagamos, que cada día recordemos que Él es nuestro papá, papá espiritual, sin demeritar los padres en la tierra, que al fin y al cabo Él nos lo regaló. Es un papá que está queriendo saludarnos todos los días. Qué bonito es entender que Dios nos entiende. A veces podemos decir, no, pero es que mi papá no me entiende, que mi esposa no me entiende, que mi esposo no me entiende. Pero Dios sí nos entiende. Claro, Él no nos va a malcriar. Él de una u otra manera nos ayudará a madurar para que podamos crecer, ¿no?, como personas. Pero poder llegar a esa esencia de decir Padre Nuestro con esa convicción, ¿no? En fin, qué bonito es poder decir papá a Dios. Pero ¿por qué hemos dejado de que Él nos adopte como sus hijos? Yo sé que esto no queda fácil entenderlo porque siempre nacimos con una cultura de que todos somos creación de Dios, de que todos somos hijos de Dios, pero realmente la palabra es muy clara. En el libro de Evangelio de Juan nos dice que solamente a los que aceptaron, ¿cierto?, a los que le creyeron, lo recibieron, su palabra les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ser hijo de Dios es un acto espiritual, un acto de fe. No es un acto religioso porque yo vaya a una iglesia, porque mi papá vaya a una iglesia, sino es algo de fe. Podemos nacer ante Dios a los 8 años o a los 40, diferente edad, ¿no?, en el momento en que lo recibimos. Y la oración de Padre Nuestro también nos dice, santificado sea tu nombre. Es importante esta expresión o este título, porque no es un título más que uno puede darle a alguien o un cartón. El título de santificado nos recuerda de que Dios es un Dios de santidad, y esa santidad me lleva a mí como hijo a ser especial. La palabra santo, recordemos que significa apartado de, separado de, como quien dice, como el agua y el aceite. Podemos estar en medio de una sociedad incrédula, una sociedad que es inmoral, pero tenemos que ser como el agua y el aceite, juntos, pero no revueltos. Y así eso demanda Dios de nosotros, ser santos. El Señor Jesucristo se rodeaba de mucha gente que no era moralmente correcta, pero se rodeaba de ellos para mostrarles el camino. Era alguien especial. Y nosotros también, estemos donde estemos, tenemos que ser especial. Esa luz, esa sal, ¿no?, que sazona el mundo, ¿no? Santidad. Y es importante que recordemos que el cristianismo me lleva a ser santo, ¿no? Dios es santo, lo es alto. Digo que Él es un Dios santo, pero también los hijos deben ser santos. Si usted admira a alguien importante, digamos el presidente de la República, usted espera que los hijos de él también sean personas educadas, personas caballeros. Entonces, ¿qué cree que espera el mundo de nosotros? Si decimos que somos hijos de Dios, que es un Dios santo, pues el mundo también espera de que seamos como Él. Y nuestro Padre espera lo mismo, tal cual el Padre, el Hijo, ¿sí? Y por eso es importante que recordemos esto, ser santos, ser diferentes. No estamos hablando de una religión más ni del legalismo, sino la esencia de adorar a Dios en santidad, con corazón, ¿no? Realmente hacerlo porque queremos hacerlo, ¿no? No una religión más. Y bueno, y la palabra de Dios dice ahí en el Padre Nuestro, dice, agrega algo más, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, ¿qué nos invita a Dios? El Señor Jesús, a que recordemos que es mejor que Dios gobierne nuestras vidas, gobierne nuestra sociedad, gobierne nuestro entorno, a que lo sigamos haciendo nosotros. Si hacemos un balance, nuestra sociedad o nuestros países no están bien. Lamentablemente, el cáncer del pecado, con sus consecuencias, hablando de la ambición, de la avaricia, de la corrupción, pues hacen que la sociedad cada vez vaya hacia el caos, ¿no? La sociedad en que vivimos o hace 100 años no es igual a la de hoy en día. Lamentablemente hay más males que aquejan a la sociedad, ¿no? Hoy hay mucha indiferencia hacia la clase necesitada. Y todos tenemos que ser sacudidos por estas grandes verdades. Por eso el Señor Jesús nos invita a que no solamente seamos cristianos dentro de los cuatro paredes, sino también afuera. Hay mucho por hacer, pero ¿qué necesitamos? Que venga el reino de Dios, pero que comience en nuestras vidas. Es muy fácil querer que los demás vivan el reino de Dios, obedezcan a Dios, pero nosotros no hacerlo. Primero, el primer santo, el primer obediente debe comenzar en nosotros, en nuestros corazones, en nuestras vidas. El ejemplo nuestro va a hablar más que mil palabras, como dirán por ahí. Entonces, necesitamos que el reino venga a mi vida, a mi hogar, a mi familia, ¿no? antes de que venga otros, porque así a ese impacto va a poder transformar lo que me rodea. Como ejemplo de esto hay una breve ilustración. En el epitafio de la tumba de un obispo anglicano dice así: cuando era joven y mi imaginación no tenía límites, soñaba con cambiar el mundo. Cuando me hice más viejo y sabio, descubrí que el mundo no cambiaría, entonces restringí mis ambiciones y resolví cambiar a mi país. Pero el país también me parecía inmutable. En el ocaso de mi vida, en una última tentativa quise cambiar a mi familia, pero ellos no se interesaron en absoluto, arguyendo que yo siempre repetía los mismos errores. En mi lecho de muerte, por fin descubrí que si yo hubiera empezado por corregir mis errores y cambiarme a mí mismo, mi ejemplo podría haber transformado a mi familia. El ejemplo de mi familia tal vez contagiaría a la vecindad, y así yo habría sido capaz de mejorar mi barrio, mi ciudad, el país y, quién sabe, cambiar el mundo. Entonces, amigos que me escuchan, definitivamente cuando oremos y digamos: Señor mío, hágase tu voluntad en mi vida, y así, quién sabe, podremos afectar una sociedad, un país y hasta el mundo entero. Recordemos que cuando Jesucristo dejó sus discípulos, sus apóstoles, cuando Él se fue, los dejó, ellos eran hombres que conmovieron la sociedad en la que estaban rodeados. Había tanta religiosidad, tanto legalismo en esa sociedad de fariseos, de gente que era muy docta en la palabra, que se sorprendían, dice la palabra, porque decían: esta gente es iletrada, esta gente no ha ido al seminario, esta gente no sabrá ni escribir, y cómo hablan con tanta gracia y con tanta unción o con tanta autoridad. Eso decían de los pescadores, de los discípulos de Jesús, pero porque eran personas que se han dejado tocar y transformar por nuestro Dios. El reino había llegado primero a sus vidas. Es muy fácil cambiar a los otros, pero primero empezar a cambiar por nosotros mismos. Incluso el apóstol Pablo, ahí cuenta en Hechos 17 un pasaje que me emociona siempre, que dice que él estaba en Tesalónica, Hechos 17 verso 6, y dice ahí que la sociedad se agitó mucho porque esta gente estaba predicando de Jesús, y dice ellos en su acusación: estos que trastornan el mundo entero también han venido hasta aquí. La otra traducción para este trastornar significa poner boca arriba, boca abajo, o sea, darle la vuelta a 180 grados. Eso era la gente de la iglesia primitiva, la gente discípula de Jesús. ¿Por qué nosotros no? ¿Por qué tenemos que anhelar que otros sean los que trastornen? No, si tenemos el Espíritu de Dios, si la unción del Rey está sobre nosotros, podemos hacerlo. Pero necesitamos que el reino de Dios venga primero a nosotros, después la familia, después, quién sabe, hasta el mundo entero. Y algún día podrán decir: estos que trastornan el mundo entero también han venido hasta esta ciudad, hasta este país, hasta este continente. Ya hay muchos que lo hacen. Ese es un anhelo de mi vida. Y bueno, dice el Padre Nuestro en la enseñanza que le está dando Jesús a nosotros, y anhela algo importante que todos necesitamos: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es inevitable que todos necesitamos comer, necesitamos beber, necesitamos vestirnos, ¿cierto? Y el Señor Jesús es consciente de eso. Mira, tan considerado Él, que decía: no se olviden de orar por las necesidades cotidianas. Señor, necesito pagar el colegio de mis hijos, la universidad, el estudio, necesito pagar el servicio de electricidad, lo que sea. Orémoslo, pidámosle a Dios: Señor, a pesar, puede haber crisis, recesión económica, pero te estoy pidiendo a ti que el pan nuestro dánoslo cada día, el pan de la provisión. Y no podemos negar el pan espiritual, cada día en nuestra devocional diaria, en el momento en que le pedimos: Dios mío, háblame, enséñame, danos ese maná, danos ese pan, porque no podemos trabajar solamente por el pan que perece, el pan que termina, ¿no?, asimilado a nuestro cuerpo. Tenemos que también buscar el pan espiritual, la esencia, la palabra de Dios, sus enseñanzas. Debemos que decirle: Dios mío, enséñanos, háblanos. Y Dios puede hablarnos de diferentes maneras. Lo puede hacer en la palabra, lo puede hacer en una prédica, lo puede hacer en este programa de radio, seguramente. Lo puede hacer en una conversación, en una canción. Dios es tan creativo. Lo puede hacer a través de la mirada de una persona. Y no puede ser necesariamente un tema espiritual. En todo caso, Dios sabe cómo hablarnos. Y sigue siendo el Padre Nuestro. Y termina así: y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden, a todos los que no deben. Definitivamente recordemos que el pecado es lo que separa a Dios y a nosotros el hombre. Lo separa porque Dios es un Dios ¿qué? Santo. Y la santidad no puede cohabitar con la inmundicia, con la iniquidad. No puede. Recordemos cuando estaba Adán y Eva en Génesis, Dios les dio un Edén para que administraran. Pero en el momento en que entró la desobediencia, porque cayeron en tentación, que es la siguiente petición de Padre Nuestro, ¿qué pasó? Dios tuvo que expulsarlos porque lamentablemente esa relación personal que ellos tenían tan estrecha, de tú a tú, cara a cara, entre Dios y el hombre, fue rota por el pecado, por la desobediencia. Obviamente, el pecado, hay una cura para el pecado y es Jesucristo. El primer pecado que tenemos que reconocer es que estamos alejados de Él, que necesitamos un Salvador, que hagamos lo que hagamos aquí en la tierra, no vamos a poder estar a su altura. Por eso necesitamos a Jesucristo como nuestro Salvador, para que lleve todos nuestros pecados a la cruz del Calvario. Porque no es un mero acto religioso, no, es mucho más. Es un acto en el cual yo reconozco, Señor, yo realmente nunca he hecho la voluntad tuya. Te pido perdón, me arrepiento. La palabra arrepentimiento viene de una palabra metanoia, que significa volver atrás, dar 180 grados, parecido a lo de trastornar, ¿no? 180 grados nuestra vida, dejar de hacer lo malo. El arrepentimiento me lleva a mí a dejar de hacer lo malo y empezar a hacer lo correcto. Pero Dios está dispuesto a perdonarnos, definitivamente. Pero obvio, una vez que lo hagamos y que invitemos a Jesús a nuestra vida, continuamente van a haber situaciones en las cuales va a salir la naturaleza pecaminosa y vamos a tener que pedir perdón. Allá en primera de Juan dice el apóstol Pablo: hijitos míos, yo no quisiera que pecaran, pero si alguno ha pecado, recuerden que abogado tenemos para con el Padre, ¿cierto? A Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, es normal que pequemos, ¿no? No que vivamos con una actitud pecadora, sino que de vez en cuando pecamos por una u otra cosa. Lo cierto es que el Padre Nuestro nos recuerda todos los días: Señor, hoy otra vez fallé, perdóname en esto, dame la fuerza y la voluntad que necesito para que no sea una costumbre más en mi vida cotidiana. Y bueno, ¿y qué más dice el Padre Nuestro? Y dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Bueno, definitivamente necesitamos pedirle a Dios que nos ponga un cerco de protección, porque oportunidades para pecar, oportunidades para caer, hay muchas. Dice la palabra que el que se cree estar firme, mire a ver que no caiga. Eso dice la palabra de Dios. Entonces no podemos ser tan arrogantes de pensar: todos pecan, todos fallan, porque son así y yo no. Nunca digamos eso. Recordemos al apóstol Pedro. Él dijo: Señor mío, hasta la muerte te seguiré. Y en un momento de dificultad lo negó 3 veces, cuenta la palabra de Dios. Pero después fue restaurado. De todos modos, siempre la palabra nos muestra que es fácil. Que es fácil pecar. Y después el Pedro, después mucho más adelante, cuando estaba Pablo lo exhortó fuertemente porque estaba siendo hipócrita por estar con una gente y mostrar una cara con otros. Y el apóstol Pablo después aparece en la palabra que discutió mucho con Bernabé por una situación. O sea, es fácil pecar, es fácil caer en la tentación de que la carne nos domine, ¿o no? Pero Dios genera la oportunidad: Señor mío, no nos metas en tentación, no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Definitivamente el mal está queriendo atacar, dañar, y cómo no mal a los hijos de Dios. Pero ahí está la esperanza: Señor mío, tu brazo no se ha cortado para salvarme, ni tu oído se ha grabado para oírme. Ahí está, Señor, protege mi hogar, mi familia, todo tipo de situaciones. Estamos en Una Voz en el Desierto, estamos hablando de la oración hoy, este día especial. Y hay una canción bonita que siempre me gusta escuchar. Yo sé que aquí en este país se escucha mucho otro tipo de música, el guainó, pero hay una música bonita de Jesús Adrián Romero. Este día especial, escuchémoslo, nos motiva mucho. Ya volvemos.
Quiero este día disfrutar en tu presencia nada más, y se vuelva realidad mis deseos de poderte contemplar. Quiero contigo platicar, quiero perderme en tu mirar y olvidarme de quién soy y perder mi humanidad en ti, Señor. Este día especial es lo único que quiero, es lo único que anhelo. Que prefiero este día especial. Nadie me conoce como tu maestro, ni mis pensamientos te puedo ocultar. Y en lo más profundo de mi corazón hay un gran anhelo, hay una gran pasión. Oh, oh, quiero ese día disfrutar en tu presencia nada más y se vuelva realidad mis deseos de poderte contemplar. Quiero de poderte contemplar.
Dale ese aplauso fuerte al Señor.
Retornamos una voz en el desierto. Hoy estamos hablando de la oración. Recuerden nuestra página en el web, unavozenelDesierto.org, unavozenelDesierto.org. Hemos estado hablando de del modelo de oración que nos enseñó el Señor Jesús, Evangelio Lucas capítulo 11. Pero hay un pasaje adicional junto a la lección de la oración, y que es muy importante que lo recordemos. Les dijo también Jesús: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle adelante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Mire qué interesante esta parábola que enseñó el Señor Jesús. Dice a él que la persistencia en la oración es la clave, una de las claves. Está la fe de ir a pedir, ¿a quién? Al Padre. Porque él dice: pedid y se os dará. Hay que pedir, si no pedimos, no recibimos. Cualquiera puede decir: pero es que Dios ya sabe todo. Sí, pero él está dejando la orden o la regla de que hay que pedir. Y para pedir es muy fácil, solo tenemos que acercarnos a él con confianza, ¿no? Acercados confiadamente al trono de la gracia para hallar pronto socorro. Entonces tenemos que acercarnos a Dios con sinceridad: Señor, necesito tu ayuda en esta situación, en aquella situación. Porque él no está diciendo: pedid y se os dará. Si él no le ha dejado esta promesa, podría venir la duda: ¿será que sí? ¿Será que no? Lo cierto es que la decisión de si nos atiende o no nos atiende, si nos da o no nos da, es de él. Enteramente es de él. Pero él le ha dado la palabra: pedid y se os dará. También dice: buscad y hallaréis. Yo sé que humanamente uno busca respuestas, ayuda en personas. Buscamos en una empresa, buscamos en un político, podemos buscar en un hombre como nosotros, en un familiar. Pero yo creo que Dios nos está diciendo es: búsquenme a mí, ¿sí? Búsquenme a mí, acérquense a mí, llámenme y los atenderé. No les cerraré la puerta. Él mismo promete que el que a él viene, él a nadie echa fuera, porque no hace excepción de personas. El Señor Jesús quiere ser nuestro ayudador. Recuerde, Él es nuestro abogado. Si es capaz de perdonar nuestros pecados, ¿cómo no va a poder atender nuestras necesidades, las necesidades cotidianas? Definitivamente Dios tiene el poder de concedernos cualquier cosa. Entonces entremos confiadamente a pedirle. Yo sé que a veces podemos pedir cosas vanas, cosas que realmente no son necesarias, pero nuevamente, pidamos y Él verá. Él verá que contesta, ¿no? Él verá qué hace. De todos modos, su palabra es clara de que Él nos está diciendo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. En este momento, sea cual sea su petición, qué buen momento para apoyada en esta promesa de Dios, la vuelva a pedir. Señor, tú has prometido, estoy recordando que tú has prometido darme si te pido. ¿Por cómo no me darás? Y mire cómo termina este capítulo. El Señor Jesús sigue con otra ilustración. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Y en Mateo dice: dará buenas cosas a los que le pidan. Mire el contraste de cosas. Está diciendo: nosotros, humanos, pecamos, que fallamos, que cada día necesitamos el perdón de Dios. Aún a nuestros hijos le damos buenas cosas. Aún no les damos algo malo y horrible como un escorpión, una serpiente, cuando nos piden. Aún dentro de nuestra naturaleza pecaminosa somos buenos. ¿Cuánto no más Dios no nos dará lo bueno hasta el Espíritu Santo? Tal vez ahorita diga: no, pues que yo necesito dinero para pagar este problema, de esta deuda. Dios está diciendo que si lo más grande que hay es el Espíritu Santo, porque es Él mismo, es capaz de dárnoslo si se lo pedimos, ¿cuánto no más nos dará las cosas pequeñas, como las cosas que necesitamos para lo de acá de la tierra, ¿no? La salud, para una enfermedad, la ayuda a un problema ante un divorcio, ante tantas situaciones de la vida. Lo cierto es que le está diciendo es, yo soy mejor padre que ustedes lo son aún con sus hijos, aún con sus hijos. Yo veo situaciones en mi país donde hay mucha gente mala, narcotraficantes, que el lado humano y débil lo tienen en su familia. Ante sus hijos se derriten. Imagínense, aquí está demostrada la palabra de Dios. Si nosotros siendo aún malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto no más Dios que está en los cielos nos dará hasta el Espíritu Santo? Y de ahí para abajo todas las añadiduras. Si se le pedimos, y teniendo en cuenta la primera historia, él dice... por nuestra impertinencia, ¿no? O sea, como quien dice perseverar. Qué bonito momento para recordar, amigo y amiga que me escucha, que Dios sí escucha la oración nuestra. Dios es bueno con sus hijos. Si en este momento usted tal vez no es su hijo o ha estado apartado de él por una otra situación, buen momento para detenerse y decir, Señor, perdóname, quiero comenzar de nuevo la relación contigo. Dame una nueva oportunidad. Y ahí para adelante Dios se encargará del resto. Definitivamente Dios es un Dios bueno, un Dios de misericordia. Y qué bueno es que nos dejó la oración, nos dejó estas claves para el pedir, ser perseverantes, para abrir la boca, para anhelarlo, para no decir, bueno, si Dios quiere ayudarme, algo hará. No, pidámosle. Yo muchas veces escucho a predicadores que dicen, de los detalles de su petición, los detalles. Pues sí, tenemos que pedir con detalles. Y cierra Dios su promesa diciendo que si nosotros siendo malos sabemos dar hasta eso, hasta cosas buenas, como Noel, que realmente sí es bueno, porque Dios sí es bueno. Realmente yo deseo en el nombre de Jesús que esta palabra de Él, del Señor Jesús, Evangelio capítulo 11 de Lucas, ha llegado a su corazón. Y yo quiero que hagamos una corta oración para pedir que Él selle esta palabra en nuestros corazones, porque definitivamente Dios es bueno, Dios es bueno. Bueno, Señor, yo te doy gracias por este tiempo, por tu palabra, y te pido, mi Señor, que tengas misericordia, Señor, de todo tu pueblo que se acerca a ti, nos acercamos pidiéndote ayuda, socorro, Padre, atiéndonos. Tu palabra nos recuerda que tú has dado carta libre para que nos acerquemos. Señor mío, hay muchas peticiones aquí alrededor mío, de la gente que está en la emisora oyendo, de todos los que escuchan la radio. Señor, escucha nuestras peticiones. Tu palabra dice que tu brazo no se ha acortado para salvar, ni tu oído se ha cortado para oír, sino que son nuestros pecados los que colocan una barrera entre tú y nosotros. Yo te pido que perdones nuestros pecados, primero que todo nos des la salvación, vida eterna. Y Padre, y por la adopción, por el regalo tuyo de la adopción, tú tengas misericordia de ayudarnos en nuestras necesidades. Atiende la oración de tu pueblo. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si usted ha sido un afortunado receptor de las bendiciones de Dios, comuníquese con este programa. Lo cierto es que Dios está cerca de los que le invocan, de los que le invocan de veras. Cercano está el Señor. Y ha sido un gusto para mí estar con ustedes en este tiempo de Una Voz en el Desierto. Y sé que con la ayuda de Dios nos veremos en nuestro próximo programa. Que Dios lo siga bendiciendo. Hasta pronto.
Este fue tu programa,
Una Voz en el Desierto.